El Financiero, con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:53 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, a ver, tema de canasta básica. ¿Qué es lo que da a conocer el INEGI, querido Enrique? Y estaría bueno recordar qué es la canasta básica.
La canasta básica, pues, es el conjunto de alimentos que el INEGI valora mes con mes y que se considera, pues, lo indispensable, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Okay. Lo que necesitamos para que una familia coma.
Okay.
Esa es la canasta básica. Esto lo hacía el Coneval, la definición de la canasta y el cálculo mes con mes de cómo va evolucionando este conjunto de productos. Es la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria. La noticia poco agradable, Gaby, es que el dato para el mes de abril fue de un incremento de 8.3% en los dos ámbitos, en las dos zonas, en las zonas rurales y en las zonas urbanas. 8.3.
Wow, es muy alto.
Hay que recordar, la inflación estuvo en 4.4. Entonces,
sí,
estamos,
sí, el doble, pues, prácticamente
al doble de la inflación, con alzas a tasa anual que, pues, son impresionantes. En el caso, por ejemplo, del producto que hemos seguido, el jitomate. A tasa anual, porque el INEGI a veces nos da las cifras quincenales o mensuales, pero a tasa anual el jitomate ha subido 121%. Es decir, entre abril de este año y abril del año pasado hubo un alza de 121%.
Es impresionante.
Es tremendo este incremento. Y es, desde luego, el producto que más incidió en esta canasta. Pero es muy interesante la composición de la canasta alimentaria, que es la que el INEGI desglosa. Tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, lo que más pesa es el consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar. 427 pesos en el ámbito rural y 784 en las ciudades. Pero, por ejemplo, el alimento al que más se le invierte en las zonas rurales es a la tortilla. En primer lugar, 154 pesos el gasto mensual en tortilla. En contraste, en el ámbito urbano, el alimento en el que más desembolsamos es en la leche.
Ah, mira,
160 pesos.
Qué curioso.
Un contraste interesante.
Muy interesante.
Cuando en la tortilla en las ciudades solamente se desembolsa 99 contra los 154 en el ámbito urbano. Y así, para cada bien estamos viendo contrastes muy grandes. Obviamente la carne se consume mucho más en el ámbito urbano que en el ámbito rural. En las zonas del campo mexicano, pues, se consume menos carne que en las ciudades. Pero bueno, lo relevante es que esto va a provocar una caída probablemente en el ingreso laboral y un aumento de la llamada pobreza laboral cuando, como cada tres meses, el INEGI reporte este indicador, porque los alimentos básicos están subiendo más que la inflación, casi al doble que la inflación.
Sí, es el jitomate, como tú decías, que el que tal vez nos ha jalado más nuestra atención. Contigo hemos hablado también el chile, por ejemplo.
Sí.
Pero todo, pues la papa, en fin, hay muchos otros alimentos. Estaba viendo ahorita más o menos como que incluye la canasta básica. Y bueno, pues hay un poco de todo: aceite vegetal, carnes diferentes, en fin, frijol, huevo, la tortilla. Pero pues sí, esas no son buenas noticias para el bolsillo real, Enrique, ¿no?
Sí, para la compra en el día a día. Porque hay cosas que, bueno, va uno al mercado y las compra una vez a la semana o algo así, pero hay otras que son,
Son de diario.
De compra diaria, como las tortillas.
Así es. Bueno, pues ese es uno de los datos. Y el INEGI da a conocer hoy también cifras del flujo de viajeros internacionales. ¿Esto es a marzo, Enrique?
Esto es al mes de marzo. Ya ves que hemos seguido este comportamiento. Y en el mes de marzo de este año tuvimos un contraste, pues muy notorio. Mientras que el número de viajeros que entra a México, los llamados turistas no fronterizos, o sea, sí, no los que están ahí en la frontera norte, sino los que llegan por avión o entran por vía terrestre, pero al territorio, no se quedan en la frontera, ese número cayó en 7%.
Ah, mira.
En el mes de marzo.
Ajá.
En contraste, los mexicanos que viajamos fuera de nuestras fronteras, ese caso fue 11%, casi 12% más alto que en marzo de 2025.
Órale, pues muchísimo.
Es decir, sigue habiendo este fuerte contraste en donde el turismo de ingreso, el turismo que llega al país, pues ya está bajando. El país se ha vuelto caro.
Sí,
es decir, los mismos dólares que desembolsa un turista cuando está en México le alcanzan para menos en comida, en hospedaje, etcétera. Entonces, el país se ha complicado para cierto tipo de viajero. Y en contraste, el dólar barato que hemos tenido sigue siendo un incentivo para viajar al extranjero, como muestra este crecimiento de casi 12% en el número de mexicanos que en marzo, pues salieron, porque yo no, salieron del territorio nacional.
Y aquí me llama la atención, sino yo tampoco, así que yo no entro en ese 11%, pero me llama la atención un poco que la secretaria del turismo había estado diciendo en estos días, además estaba el tianguis turístico y demás, que había habido un aumento muy importante de turismo internacional, pero pues no tenemos las cifras de que eso sea así, ¿no?
Mira, si le sumas los turistas fronterizos, ahí está el truco. Si le sumas los turistas fronterizos, hay un crecimiento de 7% en el turismo internacional. Yeah. Son, en el caso del turismo fronterizo, creció 33%.
Sí, pero lo hemos hablado que son, digo, no lo minimizo, pues obviamente tiene un impacto, pero tiene un impacto mucho menor. O sea, son los que entran, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos a México, aunque también de Guatemala a México, pero digamos de la frontera de Estados Unidos a México, pues son los que entran, no sé, por el día, ¿no? A comer, a comprar algo, es decir, no, o ir al médico, en fin, lo que sea, pues, pero no es un turismo que se quede una semana, que venga a pasar vacaciones, etcétera, ¿no?
Mira, para contrastarte, el turista fronterizo, que tiene que pernoctar para denominarse turista, si se regresa el mismo día se llama excursionista, que también han crecido como en 18%. Uh-huh. Pero el turista fronterizo, ese que por lo menos se duerme un día en territorio mexicano, gasta $222 en su viaje. Uh-huh. El turista que llega en avión gasta $1,300.
Sí, no.
Entonces es otra cosa el impacto. Y lo vemos también en los ingresos turísticos totales, que en marzo cayeron 3.4%, porque evidentemente, pues si hay menos de los turistas que se quedan varios días y que vacacionan en México, pues impacta al ingreso total.
Sí, pues sí, como tú dices, si lo sumamos todo, podemos decir sí hubo un crecimiento, pero la realidad, ahí están, y otra vez son datos del INEGI, ahora sí que no son datos de la calculadora ni de Enrique ni de la mía, ahí están estos datos. Y luego hay que ver, Enrique, lo leía yo con ustedes en el financiero apenas la semana pasada, creo, no me acuerdo qué día, pero a ver qué pasa para el Mundial, ¿no? Porque pues no parece estar jalando las reservas de hoteles y demás, por lo menos los datos que se tienen, a ver si luego tenemos ahí alguna información,
sí, claro,
al respecto.
Hacemos una evaluación de cómo va hasta ahora.
Exactamente. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Hoy un poquito más débil porque salió la inflación en Estados Unidos más alta,
¿no?
Ligeramente más alta de lo previsto, 17.24 en este momento, 17.24.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un bonito martes, Enrique.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Abrazotes, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Escribe hoy un texto importantísimo: las empresas en la era de la inteligencia artificial, ¿colapso o boom? Muy bueno, la verdad. Y abajo dice: la selección mexicana se pone la negra para el Mundial. Está bien bonita la playera negra, ¿eh? Yo quiero una de esas.